Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza hoy en este 7 de febrero del 2023. Es un placer estarlos acompañando en otro programa más, en otra emisión más de este programa. Que bueno, repito el nombre, Conexión Cucosta, sí, su programa favorito de los martes a las 5 de la tarde. Gracias por estarnos acompañando, es un placer para mí. El tema que hoy vamos a tocar es un tema muy importante, es un tema que yo particularmente estuve esperando mucho. Así que lo siento por la audiencia, si no le gusta, ni modo. Ah, no es cierto. Antes que nada, darle la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes, a la audiencia. Si van saliendo de trabajar, pues mucha, esperemos haya estado de lo mejor su jornada. Y si apenas van a empezar la jornada laboral, les deseamos muchísima suerte. Igualmente, recordarle que nos puede seguir a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, Facebook e Instagram como Radio UDGPB. Ahí puede encontrar los streamings totalmente en vivo de los programas que se transmiten aquí en esta estación y también las retransmisiones de los programas que se han transmitido durante toda la existencia de las páginas, y también proporcionar los teléfonos que tenemos en cabina en caso de que quiera hacer contacto con nosotros para cualquier pregunta, aclaración o cualquier situación que se tenga referente al tema que hoy vamos a tocar. Los números son 226-2266, repito, 226-2266, y por supuesto el 01800-337-6314. De verdad, no olvide que este programa básicamente la función que tiene es establecer una conexión entre comunidad universitaria y sociedad. El tema del día de hoy, querido público, como ya le mencionaba, es un tema muy especial para mí, ya que lo vamos a enfocar, por supuesto, a la carrera que estudia un servidor, que es la carrera de arquitectura, y para eso trajimos a dos personajes, a dos arquitectos muy importantes, tanto de aquí del Centro Universitario de la Costa, como también del Tecnológico, aquí mismo en Puerto Vallarta. Y para eso nos acompaña la doctora Yunuem Dávalos Pita, que es doctora en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es docente aquí en el Centro Universitario de la Costa, y también está el doctor Alberto Reyes González, que también es doctor en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Asimismo, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y pues les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por aceptar la invitación y por muchas darse gracias. El espacio de venir aquí a este programa Conexión Cucosta.
Gracias, Paulino.
¿Cómo se encuentran? Maestro, platíqueme cómo está, ¿nervioso, tranquilo?
No, todo muy bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Bueno, maestro, ya empezamos aquí con nuestras...
anotaciones.
Nuestras anotaciones desde hace rato.
Sí. Perfecto.
Y la plática va bien, ¿no?
Sí, sí, ya tenemos rato platicando, de hecho ya rato debimos de haber empezado a grabar, ¿no? Porque sí, surgieron temas muy interesantes.
Sí, ya se me olvidó que dije.
Bueno, primeramente me gustaría, ambos son arquitectos, egresados del CUAT de la Universidad de Guadalajara. Me gustaría preguntarles, para empezar, ¿cómo es que ustedes, ahora ya que son profesionales en la materia de la arquitectura, incluso forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, cómo es que decidieron estudiar arquitectura? Remóntense a su adolescencia, que dijeron, yo quiero ser arquitecto. ¿Por qué nació esa inquietud?
Y bueno, ¿inicio yo?
Adelante.
Dale.
Bueno, a mí me tocó todavía un bachillerato tecnológico, que fue en Guadalajara, pero fue un bachillerato en medicina, en el CUCS. Y recuerdo que ya en el último año, cuando yo estaba ya eligiendo si me quedaba dentro del CUCS para medicina, odontología, nutrición, psicología, cualquiera de esas carreras, decidí ir un día al CUAT. Entonces fui a visitar el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y estaba la semana de CUAT, donde cada día presentan cada carrera pues lo que hacen, ¿no?
Sus productos, ¿no?
Sí, los productos. Y recuerdo que lo que me llamó la atención fueron los productos, antes que arquitectura, de diseño industrial, que se me hizo increíble porque vi exhibición de autos, escala, mobiliario. Y dije, esta carrera es la que quiero estudiar.
Okay.
Sabía que era algo en CUAT, pero ya cuando regresé a ver la exposición de arquitectura, dije, eso está muy interesante. menos divertida realmente que la de industrial, porque industrial el tema de la escala de producción es interesante, ¿no? Porque puedes tocar el producto que se está diseñando, mientras en arquitectura pues tienes una maqueta, escala, un plano, pero no tiene ese aspecto incluso lúdico que tiene uh-huh. la producción en serie. Sabía que tenía que ser algo en producción, relacionado a la, en el diseño, pero así yo llegué a Cuat. Sí.
¿En su caso, maestra? Sí.
En mi caso, pues mi papá es ingeniero civil, entonces desde muy chica estuve inmersa en los temas de la construcción, ¿no? Mi fin de semana a veces era vamos a visitar la obra, no, y hablar de la obra, siempre hablar de la obra. Entonces, ya estando en preparatoria, yo cursé el taller de que tiene que ver con arte y pues desde ahí me fui encaminando. O sea, si bien no quería una ingeniería civil, pero era buena en cuestiones que después lo analizas y dices, no era la razón correcta. Decía, soy buena dibujando, ¿no? Esto quizás es lo mío. Pero no, o sea, la arquitectura no es simplemente tener una cualidad para el dibujo artístico, sino algo más allá. Pero yo sentía esa afinidad desde muy chica y de verdad lo disfrutaba, el visitar la obra. Y es la parte, creo que mis partes favoritas, que es estar en obra, ¿no? En donde suceden las cosas, en la acción.
Mira qué historias tan diferentes y al final terminan siendo colegas a pesar de tener, de estar un poquito alejados. Qué bueno que se decidieron por esta carrera. Bueno, por su parte, maestra, me queda claro que nos ha inspirado a muchos a seguir adelante y también ha hecho que se den de baja unos 2, 3, ¿eh?
Y los que van a darse
guitarra. Exacto. Bueno, y el tema del día de hoy, básicamente, el tema lleva por nombre Pláticas Arquitectónicas, la vida después de la universidad. Lo que queremos lograr es hablar un poquito de qué nos espera a nosotros como estudiantes de arquitectura una vez saliendo, y puedo hacer un pequeño spoiler del doctor Alberto, que la cosa pinta fea, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito de eso conforme vaya avanzando el programa, pero primero definir para ustedes qué es la arquitectura. Hemos traído estudiantes y nos han dado su definición, y ahora ustedes que son doctores, para ustedes qué es la arquitectura, doctor.
Muy bien, bueno, no quiero como repetir que de repente estas frases
trilladas
sí, de para Le Corbusier la arquitectura. No. Para mí, digamos, la arquitectura es una disciplina compleja porque tiene sus propios conocimientos, sus propios métodos y tiene una construcción que está viva, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, es una disciplina completa. Es un estilo de vida, inclusive, digamos, la arquitectura como tal, y funciona de manera transversal. Okay. También creo que para hacer arquitectura no tienes que ser arquitecto, o sea, no debes de tener un título de arquitecto. Okay. Hay gente que puede ser que genere, digamos, arquitectura, y hay arquitectos que generamos construcción, que a lo mejor no tiene ese valor como intrínseco que debe de tener la arquitectura, ¿no? Como estos, los tres axiomas, ¿no? De Firmitas, Venustas, y Utilitas, ¿no? A lo mejor no es ahí, ¿no? Entonces, creo que es una disciplina que se lleva a lo largo de la vida, y que la debemos de entender así, y que es compleja. Es
algo muy complejo. Wow, no, ya hay muchos conceptos ahí interesantes, pero bueno, maestra, para usted, ¿qué es la arquitectura? Que usted viene un poquito asustada por la pregunta, ¿no?
No, sino que es muy complejo, o sea, es como definirlo en un párrafo, en una expresión como tal, porque la arquitectura tiene que ver con tantísimas cosas, ¿sí? Entrábamos en esta de que si es, bueno, que es otra de las preguntas, que si es ciencia o es arte. Bueno, es que es una mezcla de ambas, ¿no? Creo yo que la arquitectura tiene que cumplir el objetivo que es dotar al ser humano, ¿no? Al usuario, de un espacio con condiciones dignas, con condiciones de belleza, y que también sea algo funcional, ¿no? Okay. Y que tienes que evaluar otro montón de disciplinas, como dice el doctor Reyes. Otro montón de disciplinas. No es la arquitectura aislada, no es egoísta, al contrario, tiene que estar abierta a todo lo que sucede en alrededor, ¿no? Porque la arquitectura es un reflejo también de la sociedad, del momento que se está viviendo.
Sí, justamente creo que eso lo podemos ver de forma tangible en el análisis de la historia de la arquitectura, ¿no? Que nos da un lenguaje gráfico acerca de lo que se está viviendo en ese momento. Doctor, usted nos mencionaba que muchas veces hay personas que no tienen un título y hacen arquitectura, y hay arquitectos que solamente hacen construcción. Claro. ¿Cómo sé yo, como estudiante, si estoy haciendo arquitectura o planteando hipotéticamente construcción?
Claro, yo creo que la historia no lo dice. Si permanece ahí, puede ser que sea un objeto, digamos, ya valorado, no solamente por mí, sino por la sociedad, ¿no? Okay. Y tiene que ver también con la respuesta que da el usuario. El ejemplo, digamos, el único Prisket que tenemos en México, que es Luis Barragán, él tiene un título de ingeniero civil, ¿sí? Entonces, y no tenía una sensibilidad claramente a las artes, leía arquitectura, estudia en Guadalajara, porque no había en Guadalajara todavía la escuela de arquitectura, y le toca estudiar ingeniería civil, pero su práctica se dirige hacia eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que al final alguien que pasa por una escuela de arquitectura sabe reconocer si lo que está haciendo es arquitectura o está haciendo construcción, porque es una cuestión como de mucha honestidad, ¿no?
Sí. Puedes entonces engañar al profesor, sí, en la revisión, pero sí, no a ti mismo.
Exacto.
Sí, claramente.
Y que aparte no es el único. O sea, sí, durante toda la historia de la arquitectura, claro, podemos ver estos grandes ingenieros que crearon obras que valoramos desde la arquitectura. O sea, no es como somos exclusivos de arquitectos, ¿no? Uh-huh. Podemos llamar arquitectura algo que no fue creado precisamente, sí, por un arquitecto en formación. A lo mejor dentro de su corazón siempre es una... pero no tiene el, sí, título, ¿no?
Sí, claramente, creo que el claro ejemplo son muchas iglesias que no fueron creadas por arquitectos directamente, uh-huh, sino por miembros de un clero que oye, pues tú le hallas al dibujo, ¿no? Pues ahí pégale, sí, algo, ¿no? Claro. Y terminaron trascendiendo estas obras, el tiempo y espacio. Y bueno, la pregunta donde va a haber disparidad de opiniones y desde su perspectiva, doctor, ¿para usted la arquitectura es una ciencia o un arte?
Creo que voy a regresar a lo anterior, a lo de qué es la arquitectura. Creo que es una disciplina que se apoya de las artes, uh-huh, y también se apoya de las ciencias, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos algunas ciencias duras que nos ayudan a que nuestro proyecto pueda funcionar, ¿no? Ya en una parte, como mencionó la doctora Dávalos, ¿no? En la parte ejecutiva, que no es una cuestión subjetiva el tema de las estructuras.
Claro.
¿Sí? Eso es ciencias exactas, ¿sí? Y en la parte, digamos, del funcionamiento del proyecto a través de una experiencia estética o del usuario, eso tiene que ver con subjetividades y te tienes que apoyar de las ciencias sociales. Entonces, la arquitectura no puede ser encasillada ni como una ciencia dura o es ciencia exacta, ni como una ciencia social, sino que se apoya de las ciencias para poder funcionar como disciplina, ¿sí? Porque también nosotros requerimos para, a nivel como proyectual, métodos y herramientas de distintas áreas y, ¿sí?, de conocimiento. Uh-huh.
Claramente. ¿Usted, sí, maestra?
Pues también, o sea, la arquitectura es parte de las bellas artes, ¿sí?
Sí.
Pero no podemos solamente enfocarnos a lo artístico. También tenemos procesos, como bien dice, las ciencias duras. No vas a hacer una estructura muy artística, al final de cuentas no va a ser funcional. O sea, van de la mano una con otra. Si también nos cargamos a solamente ciencia, vamos a dejar de lado la parte estética.
Sí, y va entonces a crear obras muy grises, ¿no?
Exactamente. Entonces estamos hablando de quizá meramente una ingeniería, una construcción, ¿no? Entonces, para poderlo llamar arquitectura tienes que tener arte. No es una cosa separada de otra. Las dos funcionan juntas, ¿sí? Uh-huh. No una con más peso que otra. No podemos hacer algo muy artístico que después a lo mejor no es funcional, ¿no? Y se convierten en elefantes blancos. Ni, sí, podemos hacer algo súper, súper ortogonal, monótono, porque entonces carece de a lo mejor de la cuestión del arte, ¿no? De la belleza.
Y aquí también entra el concepto del arte, ¿no? Que la premisa principal del arte es la subjetividad y la interpretación, sí, particular. Entonces, lo que a mí me puede parecer artístico, a otra persona le puede parecer verdaderamente horrendo.
Sí.
Y creo que eso es lo que enriquece la disciplina, ¿no? No me dejarán mentir, ¿no? Esta facilidad de interpretaciones, de opiniones, de vivir experiencias conforme a la interpretación que le pueda dar cada uno. Y por último, antes de irnos a la pausa, esta pregunta directamente para usted, maestra. Para usted, desde su experiencia, ¿qué es más importante, la estética o la funcionalidad? Y lo digo porque usted también es maestra de proyectos. Entonces, cuando usted revisa un proyecto, ¿qué es lo primero que ve? ¿El render o el plano?
Bueno, yo soy maestra de proyectos 2, entonces ahí todavía no hay renders. Pero, ¿qué es más importante para mí? Las dos son importantes, las dos. Yo no puedo avalar un proyecto que sea súper funcional, pero que no me dé ese algo más, ¿no? Eso que lo hace único, eso que le va a hacer al usuario sentir una experiencia. Ni puedo tener algo súper estético que por dentro va a ser un caos. Entonces, claro, tiene que ser un equilibrio, y es lo que yo trato de comunicarles a los chicos de segundo, que no podemos cargar o poner en la balanza todo de un lado, ¿sí? Tiene que funcionar y tiene que ser bello también, ¿no? Tienes que mover fibras, por eso hablamos de conceptualización, de ciertos términos que engrandecen tu obra y que la hacen diferente a otra, ¿no? Porque la parte de arte, ahora sí, hablando de parte de arte, uh-huh, es lo que mi propuesta va a ser diferente a la del doctor, a la tuya. O sea, es eso que nos va a diferenciar.
¿Sí? Se puede repetir la misma planta, pero no el mismo diseño, ¿no?
Puedes hacer la misma zonificación, la misma distribución, pero los elementos formales ya pueden variar.
Vamos a ir a una pequeña pausa, con su permiso, doctor, y también con el de usted, maestra, que la plática está muy interesante. Vamos a ir a una muy pequeña pausa, porque el ingeniero tiene esa maña de andarnos robando tiempo. Lo vamos a disculpar por hoy, pero veremos que reflexione. Esperamos, sí, que reflexione. Ya regresamos. Este es su programa, Conexión Cucosta.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Ya estamos al aire, querido público, y continuamos en este su programa Conexión Cucosta con el tema Pláticas Arquitectónicas, la vida después de la universidad. Si usted tiene por ahí a un estudiante de arquitectura que en casa y quiera que escuche esta plática, está muy interesante, por supuesto. Mándale el programa. Le recuerdo que estamos en vivo en Facebook, a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3. Y también este tipo de temas, este tipo de pláticas y charlas sirven a cualquier persona que está estudiando, independientemente de la disciplina, porque sí, nos estamos enfocando un poco al lenguaje arquitectónico, pero en general los temas que se tocan pueden ser aplicados en cualquier disciplina. Uh-huh. Y bueno, seguimos hablando con el doctor Alberto Reyes González y la doctora Yunem Dávalos Pita, que en este primer bloque tocamos solamente tres preguntas y lanzaron ahí términos muy complejos, ¿no? Y bueno, esta pregunta va para usted, doctor. Desde su perspectiva, ¿qué problemas cree que enfrenta hoy en día la arquitectura? Y quiero hacer un spoiler, que usted dijo que uno era la obsolescencia.
Creo que, bueno, la arquitectura como tal, más que problemas, creo que tiene algunos retos. Uh-huh. Sobre la función que tiene la sociedad, ¿no? Que hay que replantearla un poco, ¿no? Más allá, digamos, de la parte académica, o sea, porque pudiéramos girarlo a cuáles son los problemas que se tienen desde la formación de los arquitectos, pero la arquitectura tiene que aprender, más que aprender, tiene que dialogar de otras maneras con la sociedad, ¿sí? Creo que a pesar de que es algo muy tangible la arquitectura, o sea, cualquier persona que, como mencionaba la doctora antes de la pausa, ¿no? Con el tema de las iglesias o del tema de estas grandes infraestructuras, que alguien puede hacerse un viaje a Roma, a París, a ver estos edificios, y que no necesita ser arquitecto porque está dialogando con él, ¿no? El objeto, sí, arquitectónico. Creo que en el contexto actual que nosotros tenemos en el mundo, tenemos que replantear cómo queremos que la arquitectura dialogue con nosotros, ¿no?
Ok.
Y tiene que ver con los modelos de producción de la arquitectura, los modelos económicos en los que estamos insertos, a quién sirve la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Si la arquitectura sirve solamente al capital o sirve a la sociedad. Entonces, creo que tiene algunos retos en cuanto a su funcionalidad actual, ¿no? Entonces, un reto a lo mejor puede ser el que dialogue de una mejor manera con la sociedad, que resuelva realmente las necesidades del usuario, ¿sí? Porque hay, no quiero decir que todo lo que está construido es arquitectura, pero hay objetos construidos que a lo mejor no están resolviendo los problemas de del usuario, ¿no?
O incluso están dando más problemas,
exacto,
¿no?
Los enferman, les causa, digamos, un boquete financiero ahí, ¿no? El tener sí. Ese objeto, ¿no? Pero creo que tiene muchos retos, ¿sí?
En su caso, maestra.
Ay, bueno, creo que sí tenemos que voltear nuevamente la mira hacia el usuario, ¿no? Creo que a veces se pierde de punto de vista y que estamos aquí para brindar ese resguardo, ¿no? Que si vamos a cómo se originaron las ciudades, o sea, dejamos de ser nómadas porque tenemos ya el punto de resguardo, de cobijo y demás. Y entonces creo que se ha perdido un poquito de vista el satisfacer las necesidades de la población, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones económicas, por corrupción. Entonces creo que necesitamos personas más sensibles y que estén dispuestas a luchar por las cosas correctas, ¿no?
Ok.
Porque desgraciadamente a veces la situación te orilla a crear cosas
que tú sabes que no,
sabes que no es correcto, ¿no? De principio, por ejemplo, ¿cuánto es la medida mínima que una vivienda debería tener?
Claro, sí.
Sí. Pero obviamente el constructor, el fraccionador siempre va a querer maximizar su ganancia haciéndote lo mínimo, ¿no? Pero entonces debemos de volver a darle valor a esos aspectos que te dan una calidad y una dignidad, ¿no? Como que lo que tú creaste realmente tiene un impacto positivo con la persona, que los ayuda, no que los enferma, ¿no?
Sí.
Con cuestiones como pandemia, simplemente,
claramente,
¿no?
Justamente eso le iba a hablar, ¿no? Hoy las viviendas parecen más mini cárceles que realmente viviendas, ¿no?
Sí, yo creo que el ejercicio de pandemia nos ayuda a revalorizar esas cuestiones que ya sabíamos, ¿no? Uh-huh. Que tan importantes como es una iluminación natural, una ventilación natural, la importancia de la ventilación cruzada y otro montón de cosas que hasta el mismo espacio te puede deprimir más, ¿no? Entonces, hay que dar arquitectura nuevamente enfocada en el ser humano, ¿no? Pero en una calidad de vida, creo yo, que sí. Son de los retos. No en una producción masiva que, pues, atropella incluso hasta los derechos y condiciones, ¿no? De las personas.
Claramente, y es una situación, es una constante que se está viviendo, ¿no? Claramente refutada en la falta de espacio, ¿no? En el que ya no tenemos para dónde expandirnos, vamos a comprimir más las cosas. Pero aquí es donde caemos a la siguiente pregunta y nos hace entrar quizás en una utopía. Es ¿cómo puede la arquitectura contribuir a mejorar esta sociedad que problemas que tiene son incuantificables, doctor?
Yo creo que primero, bueno, es que no hay como una ABC, ¿no?, en esto, uh-huh. Pero a lo mejor sería el frente a algo que ya es muy tangible en un tema de ciencia, como es el calentamiento global, uh-huh. Entrarle a dialogar de mejor manera con el territorio, ¿sí?
Ok. O sea,
porque la arquitectura y la mayor parte, digamos, la tendencia es que la mayor parte de la población vamos a vivir en ciudades. Y las ciudades no están dialogando con el territorio, ¿sí? Entonces, el tratar de ver nuevas formas para optimizar el territorio, tratando de reducir impactos, ¿no? El meter, digamos, ahí como a la discusión entre los arquitectos y entre la producción también de construcción, formas más eficientes para construir y que tengan un menor costo ambiental, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Porque a lo mejor sí. Mucha de la población que actualmente estamos construyendo cosas o que estamos diseñando, no nos va a tocar pagar las consecuencias de lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero creo que hay el suficiente avance tecnológico para que se pueda producir de mejor manera lo que nosotros estamos diseñando ahora y también el impactar lo menor posible el territorio donde tenemos las ciudades.
Okay, sí, sí, la arquitectura como un agente de cambio, ¿no?
Sí, y creo que pues ahora estas generaciones tienen esa información, ¿no?
Claro.
No es como antes que no se tenía los estudios o las formas de enterarse de estos otros sistemas constructivos o mecanismos o materiales o esa, ¿cómo llamarlo? Esa preocupación, ¿no?
Antes sí, no, se tenía no había conciencia de la realidad,
porque
¿no?
Porque creías que era infinito, ¿no? Uh-huh. Ahora hablamos de cosas finitas, uh-huh. Entonces eso debería preocupar, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para contribuir? Pues mejorar nuestras prácticas, ¿sí? Nuestras prácticas, nuestras formas de crear arquitectura y, pues a partir de eso, empezar a generar esos cambios en favor a esta cuestión tan simple, ¿no? Tan
sí.
simple, pero compleja, que es la cuestión del cambio climático y todo eso.
Sí, ¿no? Incluso sí. La ética profesional podría ser todo un tema de debate, ¿no? Porque, bueno, si hay obras que contaminan o que son obras que no están del todo bien emplazadas, pues realmente hay un arquitecto detrás que, como mencionamos, se brincó lineamientos que incluso él mismo sabía que estaban mal y que, pues, se pasaron por alto. Y bueno, ya como ustedes que ya están dentro de un campo laboral, ya tienen experiencia en la docencia, en obra, en la investigación, ¿no? Ya tienen un camino recorrido en el ámbito de la arquitectura. ¿Qué es lo más difícil de ejercer la profesión de arquitecto, doctora?
Yo creo que uno de los retos que uno siempre enfrenta es, como decimos, las personas que prostituyen la profesión, ¿no?
Sí.
Sí. Las personas que se abaratan,
uh-huh.
Creo que eso es uno de los mayores retos, que es que realmente le den el valor a lo que hacemos, ¿sí? Y que no por, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Pero por querer tener un proyecto, tú te bajes a lo mínimo y eso va a ocasionar que otras personas no le den el interés.
Sí, se descompensa el mercado.
Sí. Entonces creo que es uno de los retos que siempre ha existido y creo que es de lo más difícil el que estés seguro y convencido que lo que haces tiene un gran valor, ¿no?
Uh-huh.
Porque luego te da miedo cobrar, ¿no? Creo que lo primero que siempre tenemos es terror de, ay, ¿cuánto tengo que cobrar?
Sí.
Te da un poquito de pánico, pero creo que hay que estar seguros y defender todo nuestro conocimiento que adquirimos a través de los 5 años y uh-huh. que todo eso vale, ¿no? Es como cuando llamas a un técnico y te cambia nada más un tornillito, ¿no? Y te cobra tanto. Entonces, sí, él lo que te está cobrando es todo su conocimiento para
saber
llevar
qué es
y determinar qué fue ese tornillito. Entonces, creo que uno de las cosas más difíciles, de los retos que uno como arquitecto enfrenta, es que no se le da a veces el valor. Y por eso luego dicen, no, pues el maestro de obra me cobra tanto. Y por eso se van por otro lado, ¿no? Creo que hay que darle el valor a nuestra profesión, respetarla y estar, pues, firmes con lo que nosotros creemos que vale nuestro trabajo, ¿no?
Claro.
No malbaratarnos.
En su caso, doctor, sí. ¿Comparte la perspectiva de la maestra?
Sí, igual y voy a retomar como una idea, ¿no? Sobre el tema de el costo del servicio profesional, ¿no? Creo que de repente una de las cosas más complicadas es comunicar de manera eficiente a la población que no son arquitectos por qué es necesario tener un arquitecto, ¿sí? Entonces creo que esa es una de las experiencias profesionales más complicadas, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado que nosotros ofrecemos como profesionales para a veces la gente junta durante toda su vida para hacer una construcción? ¿El por qué hay una diferencia entre contratar a un maestro de obra, un equipo de obra, a contratar un arquitecto? Creo que es una deuda que nosotros también tenemos como gremio,
sí.
Con la sociedad, para comunicar qué es lo que nosotros sabemos hacer. Porque de repente, si también hacemos como un medio sondeo, ¿cuántas personas han contratado un arquitecto en su vida? A lo mejor han sido muy pocas, y a lo mejor su experiencia no ha sido la mejor, ¿sí?
Claro.
Entonces, porque en algún momento no se comunica de manera adecuada cómo tenemos que trabajar. Entonces creo que eso es uno de los retos para todas las generaciones de arquitectos, ¿no? El cómo nos comunicamos con el resto de la población sobre lo que nosotros sabemos hacer y también el plantear otras opciones en las que nosotros podemos hacer nuestra práctica profesional, ¿no? Porque a veces no es solamente a grandes corporativos que les tenemos que trabajar, ¿no? Realmente, no, al inicio, en la otra pregunta que hacías, ¿no? Sobre los retos de la arquitectura, cualquier ciudadano requiere un arquitecto, ¿sí?
Sí.
Una consultoría. A lo mejor tendríamos que plantear nuevos mecanismos para que, obviamente, vivimos bajo un modelo capitalista que nos está forzando a que tenemos que vivir de algo, ¿sí? Pero ¿cómo podemos hacer accesible nuestro servicio profesional, ¿sí? Sin tener que prostituir la profesión, ¿no?
Llegando a un punto medio, porque justamente pareciese en cierto momento que el acceder a un arquitecto ya más bien no es una cuestión de estatus, ¿no? Uh-huh. Si yo tengo dinero para hacerlo, pues sí, puedo acceder a un arquitecto, pero si ando justo, limitado, ni siquiera me pasa por la mente porque creo que no me va a alcanzar, y es aquí donde debe de haber una conjugación de la disciplina para al final de cuentas lograr lo que es la premisa de la arquitectura, que es proponer un bien, ¿no?, en cuestión de inmobiliaria a la población. Vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos a este programa Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso, querido público. Continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza con el tema Pláticas Arquitectónicas, la vida después de la universidad. Y realmente ha sido una charla muy interesante con la doctora Yunuem Dávalos Pita y el doctor Alberto Reyes González, que mismo sea de paso, el doctor nos acompaña desde el TEC, para que vean que no estamos peleados, o sea, no, porque de repente se cree que los del CUC y los del TEC no podemos ser amigos. Y la verdad es que no, sí podemos, ¿no?
Sí.
Incluso sería muy bueno que de repente hubiera una sana competencia, una sana retroalimentación, ¿no? Quizás concursos internos, los de aquí contra los de allá, ¿no? Sí. Para que no finalizara la cuestión en ¿de dónde estudiaste tú en el CUC? Ah, yo soy del TEC, por lo tanto soy mejor, ¿no? Y de repente, que de los del UNIVA ya ni hablamos, ¿no? Que es punto y aparte.
No, y ya todavía hay otras más.
Sí, no mencionamos nombres porque no acabamos.
Claro.
Bueno, continuamos hablando de antes a la pausa hablábamos un poquito cuál es lo más difícil de ser arquitecto. La maestra nos dio un punto muy importante que era la parte de malbaratar la disciplina, y el doctor nos explicaba incluso cómo también ese es un otro detalle, pero a la vez tiene que haber cierta facilidad para que todos tengan acceso a un arquitecto y no se vuelva esta cuestión solamente de voy y construyo en los Tigres y ya, ¿no? También voltear a ver a Magisterio, a Mojoneras, ¿no? Y darle la oportunidad a las personas de áreas marginadas que tengan una vivienda decorosa, porque al final termina siendo un problema global. Uh-huh. y las zonas residenciales terminan siendo aún más residenciales y las zonas marginadas terminan siendo aún más zonas marginadas porque no hay, pues, la acción de un encargado de esta disciplina. Ahora ya hablando un poquito más de los estudiantes, me gustaría preguntarle, doctor, y desde su experiencia en el TEC, ¿qué debilidades o deficiencias encuentran los jóvenes estudiantes de arquitectura?
Creo que más que deficiencias o debilidades, son como características de la generación.
Okay.
O sea, cada generación tiene como sus propias características, ¿no? Entonces, yo ya tengo 16 años dando clases en el tecnológico. Entonces, me ha tocado un espectro muy amplio, ¿sí?, de generaciones.
Uh-huh.
Y cada generación tiene como su propio espíritu, ¿no? Y su propia... Eso, y yo lo veo también conmigo, ¿no? Que a mí me tocó ser de una generación, junto con la doctora, somos de una generación análoga, ¿no? Que nos tocó a lo mejor hasta la universidad. Al final de la universidad creo que nos tocó Facebook, redes sociales, los equipos, digamos, el teléfono era para hablar. O sea, no hacías otra cosa, ¿no? Con eso. No era una herramienta, inclusive, como ahora con pandemia, que nos pudimos comunicar y tener clases desde el teléfono, ¿no? Entonces, creo que una de las características que yo veo de la generación, sobre todo la que está cursando ahora la carrera, es que es una generación súper digitalizada, que también los equipos nos hacen que estemos un poquito más dispersos, pero en el momento en que captas la atención puede ser más eficiente. esperan las cosas de una manera mucho más rápida, como respuesta más rápida. O sea, entiendo de repente esas cuestiones de ansiedad porque no les tocaba como estos procesos largos que a nosotros nos tocaba, ¿no? Que era ir a la biblioteca, o sea, no teníamos casi Wikipedia para poder revisar algo, ¿no? Que ahora lo googleas desde el teléfono y no hay problema, ¿no? Sí tenías que ir a una biblioteca y sacabas el fichero y hacías tu resumen. Entonces era como... los tiempos eran distintos. Creo que la característica de esa generación es que hay tantos medios y hay tanto bombardeo de imagen y tanta accesibilidad a la información que es complicado conseguir herramientas para procesar en el tiempo que se le exige, ¿sí? Porque ahora todo tiene que ser inmediato. Entonces están sujetos a mucho estrés. O como mi recomendación sería así, como relájense, va a salir las cosas. Las redes sociales, los medios de comunicación, todo el tiempo te van a presionar por esa cuestión de la inmediatez. Pero creo que es una característica de la generación,
¿sí? Más que ser un problema.
Más, ¿verdad?, que ser un problema, es una característica que obviamente ocasiona ciertas particularidades, ¿no? A lo mejor se distraen un poquito más en el aula, tienen que estar siempre conectados con el teléfono. No puedes dejarlos, a lo mejor se ponen hasta ansiosos y les quitas el teléfono todo el día, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero es una característica que no es solamente de los de arquitectura, es algo...
Sí, generacional.
Generacional.
En su caso, maestro.
Igual lo veo, sí, como es algo más que nada generacional. No es exclusivamente de los chicos de arquitectura. Creo que sí estamos en un punto en que las exigencias a lo mejor te derivan en ese tipo de problemas. Pero, bueno, y otra cosa de las que veo es que están ustedes en una era totalmente digital, ¿no? Que muchas veces no lo aprovechan como tal, ¿no? O sea, las herramientas digitales, pues las tienen ahí y hay que sacarles el jugo.
Sí.
¿Sí? Pero a veces se limitan a solamente, no sé, las cuestiones de socialización y ya, ¿no? Pero hay tantísimo software, que es lo que estábamos platicando, tantísimo software que te puede apoyar, que te puede abonar como arquitecto, que no te puedes quedar atrás en ello. Entonces, creo que si bien tenemos o están en una era muy tecnológica, pues habría que aprovecharla aún más, ¿no? Por desgracia, sí, como decía, nosotros somos más análogos, quizá. Sí. Estábamos en universidad y teníamos... como optativa AutoCAD, o sea, y aprendimos nosotros AutoCAD
por
tomando clases, sí, claro, pero ustedes ya lo tienen
como
y es
materia,
parte de,
sí.
¿No? Nosotros entregamos planos a mano, nos enseñaban a doblar los planos para que quedaran de cierto formato, entonces ustedes ya tienen todo un brinco tecnológico y hay tantas cosas en tecnología que abonan a la arquitectura para hacerlo más eficiente y más eficaz, entonces... Creo que hace falta como que esas habilidades que ustedes tienen natas,
¿sí?
¿Sí? Ahora vaciarlas en la arquitectura, ¿no? Como que hacer esa conexión. O sea, porque la tecnología para muchos de ustedes es una cuestión, pues, normal, ¿no? Es habitual. Nosotros, nuestra tecnología era... jugar quizá Nintendo, ¿no? Sí. Era lo más cercano, Atari, primero de Atari, ¿no? Pero, o sea, la tecnología para nosotros era computadoras y no mento, cuando llevábamos a imprimir los planos, ibas cargando con tu CPU, ¿sí? Y llegábamos al único lugar que te imprimía y cargábamos todo, ¿no? Entonces ustedes ya lo tienen con cosas mucho más fáciles, más accesibles, pero creo que hace todavía falta... un poquito más meterse en las tecnologías, ¿sí? Porque la parte tecnológica en arquitectura es inmensa, y eso te puede dar un plus sobre otros que son tu competencia, al final de cuentas.
Sí, igual hay quien le puede entregar al cliente simplemente un render fotográfico y alguien le puede dar un recorrido en tercera dimensión con esos lentes y tal, ¿no? Entonces, creo que justamente comparto la idea, somos una era digital, pero a la vez digital mal aplicada, ¿no? Sí. Porque sí somos muy digitales para lo que nos conviene, ¿no? En, en el ámbito social,
sí,
como
claro,
el Tinder y etcétera,
eres,
¿no?
Eres un FBI,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Eres un FBI, si te lo propones, ahorita sacas información de todo. Pero bueno, esas habilidades, transfórmalas, o esas habilidades tecnológicas, llévatelas a tu ámbito de trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque no averiguas sobre aquellos softwares o aplicaciones que te sirven para un control de obra, que te planteen una ruta crítica, que te hablen de muchísimas cosas. Y no es por demeritar el trabajo manual, sino que ustedes tienen que sacarle provecho, ese jugo a lo que ya tienen, ¿sí? Porque esto es suyo, ¿sí? Nosotros todavía tenemos que aprender algunas cosas que para ustedes es más normal, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, realidad aumentada. Pero mejor para alguien que es streamer o que le gusta todo eso, pues se le hace normal. Para nosotros es, a lo mejor sería un impacto generacional. Y qué decir de los que son todavía anteriores, ¿no? Arquitectos más viejos. Entonces, pues ustedes tienen tantas bondades tecnológicas que habría que aprovecharlas para que eso te cree una diferencia, ¿no?
Claramente, y al final creo que todo esto es para enriquecer la disciplina, para que no caiga en la obsolescencia y también marche a la par con la generación y no haya cierto rezago, ¿no? De que el mundo está avanzando, pero la disciplina se está quedando. Al final tiene que ser proporcionar el asunto. Uh-huh. Ahora la inversa, ¿qué actitudes de resaltar puede haber en los jóvenes estudiantes hoy, que quizás en su generación no se veía tanto esas actitudes, pero ahora ustedes como docentes las pueden ver?
Actitudes distintas, digamos, a nuestra generación. A lo mejor, bueno, también lo voy a ver como una actitud que veo presente, que no sé si sea positiva o negativa. Es más fácil que los alumnos trabajen de manera aislada ahora. Y puedan trabajar desde su casa, solitos, que es algo que en nuestra generación era más colaborativo, ¿sí? Porque teníamos que hacer cosas manuales, entonces nos juntábamos para hacerlo eso, ¿no? Entonces ahora alguien puede estar conectado, como lo que sucede ahora con este programa, que pues es como virtual, ¿no? Que hay gente que lo está viendo desde redes sociales. Entonces, creo que una de las características que yo veo es que al menos en mi práctica yo he visto que es más complicado de repente los trabajos en equipo, ¿sí? Es más común, digamos, que trabajen de manera aislada, pero porque tienen todo el entorno, ¿sí? Para hacerlo. O sea, no requieren ni siquiera salir de su casa para hacer la investigación. Lo pueden hacer desde su casa y pueden conectarse y ahí lo están trabajando, ¿no?
Pero creo que eso también es bueno, sí. Y es malo, ¿no? Porque también te, en la parte social, pues te va aislando un poco, claro, y te vuelve un poquito complejo la interacción social. Entonces, creo también que hacer tanto individualismo, o sea, por decirlo así, tanto individualismo, no es tan enriquecedor, ¿no? Entonces, que eso, no sé, o sea, es bueno, pero también puede caer en algo negativo, sí, claro. O sea, hay que saberlo balancear, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas puede ser muy bueno en tu, alguien te puede, un cliente te puede decir, hazme un proyecto, y tú acá contigo mismo puede ser muy bueno. A la hora de presentar la propuesta, te va a entender un pepino y la cuestión se vuelve ahí más complicada, ¿no? O pues en obra claramente vas a tener que llevar un trabajo en equipo con subordinados y demás, y quizás para ti que socializas muy poco, se va a volver complicado, y más que volverse una virtud, se va a volver ya un reto como tal. Vamos a ir a nuestra pequeña y última pausa, con su permiso, y bueno, ya regresamos. Este es su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso, querido público, y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza, nos sintoniza a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos acompaña la doctora Yunuem Dávalos Pita y el doctor Alberto Reyes González, ambos doctores en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, además como miembros del Sistema Nacional de Investigadores y claramente docente, la doctora Yunuem por parte del Centro Universitario de la Costa y el doctor Alberto por parte del Tecnológico, justamente de aquí, de Puerto Vallarta. Por cuestiones de tiempo vamos a saltarnos unas cuantas preguntas que teníamos planteadas, lamentablemente como no, de repente no sabemos cómo llenar una hora y luego nos hace falta tiempo para seguir dialogando. Me gustaría hablar de los futuros retos para los arquitectos y para los estudiantes de esta disciplina de arquitectura. ¿Cuáles visualizan que pueden ser esos retos a los que mi generación se va a enfrentar el día de mañana que egrese en 2 años, en 3 años, ¿no? Incluso en un año?
Bueno, de lo que yo siempre les hago hincapié es que no se pueden quedar como solo arquitectos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe tanta competencia.
Perdón.
Que, ya te me andas cayendo. Sí. Existe tanta competencia que el principal reto creo que es seguirse preparando, ¿no? Para poder diferenciarse de todo el resto de la población. Hay tantas maneras o formas en que especializarse que esto te va a ir, obviamente, abriendo más campo, ¿no? En la industria laboral, en el entorno laboral. Entonces, mi recomendación siempre es esto, que se especialicen, que sigan buscando en qué áreas fortalecerse, ¿no? No ser un todólogo, sino ser especialistas en un rubro, ¿sí? Uh-huh. Para que esto también los eleve frente a un montón de mundo de competencia.
Claro,
¿no?
Sí. En su caso, doctor.
Yo creo que sería como recomendaciones, ¿verdad? Creo que una recomendación y que es algo que se van a enfrentar es el, ligándolo a la pregunta antes del corte, es el trabajo en equipo, ¿sí? Tiene que ser algo que tienen que fortalecer las generaciones porque les va a tocar llegar a muchos tipos de empresas donde no sabes con quién vas a trabajar y qué posición es la que vas a tener. Entonces tienen que generar habilidades interpersonales para poder relacionarse de manera adecuada, ¿sí? Que creo que es algo que discute casi en la formación de arquitecto. Lo que mencionabas también antes del corte, ¿no? Que a veces te va a tocar dirigir gente en obra y que es gente que a lo mejor no fue a la universidad, pero tienes que comunicarte de manera
efectiva.
Exacto. Para un objetivo, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo haces? A través del trabajo en equipo. Y ligándolo un poquito con lo que mencionaba la doctora, creo que sí es importante que a nivel personal, cada uno, a pesar de que todos estudiamos a la mejor arquitectura, veamos cuáles son nuestras habilidades, que son muchas habilidades natas por nuestro tipo de personalidad, fortalecerla y trabajar en las que no tenemos, ¿no? Uh-huh. Para que nosotros, cuando entremos a un equipo, podamos fortalecer ese equipo. Una cosa que a mí me queda clarísima es que la arquitectura es un trabajo en equipo, ¿sí? Porque vas a requerir de un montón de profesiones si lo que quieres hacer es arquitectura. O sea, que no hay esta idea de que un individuo genera todo, ¿sí? Sino que es un trabajo colectivo, pero que debe de tener como estas habilidades para comunicar de manera eficiente, que es lo que sucede.
Sí, sí, al final la disciplina funciona de forma sistémica, ¿no?
Claro.
Un grupo de factores forman al final de cuentas el producto. Me gustaría hablar de cómo se visualiza la profesión del arquitecto en el futuro. Spoiler, usted, doctor, nos mencionaba antes de empezar el programa que había cierto estudio que se mencionaba que en 5 años, creo, si no recuerdo mal, la licenciatura va a ser obsoleta aquí en Puerto Vallarta. Entonces, ¿cómo se visualiza la profesión de arquitecto en un futuro inmediato, aquí, aquí en la zona particularmente?
El comentario iba con un estudio que hizo la CICIT, que es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, uh-huh. Que estudió las carreras con mayor pertinencia a largo plazo dentro de la región, ¿sí? Por la propia vocación, ¿no?
del
territorio. Entonces, una de las que él identificaba como no prioritarias, o sea, que iba a empezar a restar, digamos, como importancia, es la arquitectura, pero esto abre la oportunidad a que ingresen nuevas carreras, ¿no? Como ingeniería biomédica, como el tema de agricultura sostenible, como tecnologías de la información, ¿sí? Porque estamos transitando hacia una sociedad del conocimiento, ¿sí? Que es una, esto es un enfoque global, ¿no? Que no es solamente que ocurre aquí en Puerto Vallarta. Entonces, aquí parte, digamos, de las recomendaciones, que es algo que ha hecho en estudios no solamente la CICIT, sino también lo ha hecho la UNAM, lo ha hecho el Politécnico Nacional y el TECNAME, el Tecnológico Nacional de México, es sobre carreras como con salidas laterales, como a nivel técnico, ¿sí? Uh-huh. Técnico en construcción, ¿sí?
Okay.
O técnico para proyectos, ¿sí? Entonces, aquí creo que una de las cuestiones que nos ocurre en Puerto Vallarta y en toda la región, porque nosotros podemos aventar esto hasta La Huerta, ¿no? Hasta el municipio de La Huerta, y podemos subir por todo Nayarit en costa. Tenemos proyectos que van a tener 10 o 15 años de desarrollo, ¿sí? Pero vamos a requerir, para dar soporte, otro tipo de disciplinas,
sí.
Exacto. Entonces aquí, a lo mejor como un elemento proyectual, que es el arquitecto, a lo mejor no va a ser la única necesidad que vamos a tener, ¿no? A lo mejor para operación de todos estos macrodesarrollos, ¿no? O con el tema de la ingeniería biomédica, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, ¿quién va a dar soporte a los hospitales, ¿sí? A todos los equipos de hospitales, ¿no? ¿Dónde los estamos formando? Aquí, digamos, el campus de la costa tiene una super área de oportunidad con medicina, ¿sí? Pero requerimos ya un hospital universitario para formar en un hospital de la universidad a los estudiantes. Entonces creo que es un tema también muy incierto porque hay muchas externalidades, pero al menos hay ciertos estudios que han apuntalado algunas líneas, ¿no? Que nos pasó una pandemia, ¿qué tan certero es el futuro? No lo sabemos, ¿sí? Pero por ahí va, ¿no?
No venía en el FODA.
Sí, exacto.
Y al final de cuentas, más que ser una estadística que nos asuste, debería de invitarnos al reto, ¿no? Como decía la maestra Yunuem, ¿no? A seguirnos preparando, a diversificar la disciplina y demás. Maestra, usted me impartió una materia de emprendimiento y por eso le preparé esta pregunta directamente a usted. Cuando se habla de emprendimiento dentro del ámbito de la arquitectura, según la estadística, la mayor parte de despachos que no logran ni siquiera consolidarse pertenecen a jóvenes recién egresados. ¿A qué se debe esta situación y cómo poder remediarlo? Porque el porcentaje es grande. Sí. Técnicamente el 70% de las empresas nuevas en arquitectura están destinadas
al fracaso
total.
Bueno, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer como estudiante es talacharle, ¿no? Tal cual, adquirir experiencia, conocer de los procesos. Si bien la universidad te da bases, no te lo da todo, ¿sí? Mucho se adquiere en el día a día, ¿no? Porque hay cosas, eventualidades de las cuales aprendes. Entonces, yo creo que aventurarse a salir de la escuela y montar un despacho es mucho el riesgo, porque desconoces muchos procesos, desconoces, sabes mucha teoría, ¿no?
Pero poca práctica.
Y ese conocimiento que te lo da empíricamente, ¿no? Claro. Te lo da el día a día. Entonces, creo que esa es una de las cosas por las cuales se fracasa. Aparte, que no tienen esas diferenciaciones sobre la competencia, ¿no? No tienen, a lo mejor, analizado el campo y decir, mira, aquí yo estoy detectando este nicho, ¿no? Uh-huh. Que también la experiencia te lo va dando. Y dices, oye, ¿por qué no hay personas que dan mantenimiento a hoteles? Digo, a hospitales, ¿no? Uh-huh. Y pues me voy por ahí, ¿sí? A fortalecerme en esa área. Creo que lo primero que tenemos que hacer es ganar experiencia para entender muchas de estas, hasta vicios ocultos que a veces existen.
Claro.
Cosas que aprendes a través de los trancazos, quizá,
sí,
echando a perder, tal cual, pero esa experiencia, pues, a lo mejor te va a dar una oportunidad de pasar la estadística, ¿no? Porque de principio no creo que sea la mejor decisión, ¿no? Porque la arquitectura es tan amplia que tienes que saber cuál es tu, o sea, hacerte un ejercicio y ver cuáles son mis habilidades, uh-huh, en qué soy bueno y realmente enfocarme, porque puede ser en un campo infinito de la arquitectura, uh-huh, pero tienes que hacer tu acto de sinceridad.
Claro.
Y escoger, ¿no? Escoger en qué, en algo que te apasione, en algo que tengas fortalezas, y esas fortalezas las vas a adquirir con experiencia. Creo que pues no es la ruta luego salir y emprender.
Claramente, y creo que ese consejo es muy valioso porque muchos de nosotros cuando estamos en la universidad añoramos el día que nos den nuestro título o que sea el acto académico para... Nos venden el sueño, ¿no? De que una vez saliendo, casa, carro, matrimonio perfecto, la vida de que una telenovela propone, y ya cuando sales y te enfrentas a una realidad completamente diferente, pues hay esa confrontación contigo mismo, decir, bueno, quizás estudiar, me hubiera ido mejor a lavar platos a Canadá, sí, ¿no? O algo claro, por el estilo. Sí. Por último, sí, lamentablemente ya se nos acabó, sí, el tiempo, doctor, sí, y doctora Yunuem, un consejo que le den a los estudiantes, independientemente de arquitectura, que están a punto de ingresar a un campo laboral.
Bueno, mi principal consejo es, ¿qué puede hacerte un consejo? Estén abiertos a aprender, ¿sí? Estén abiertos y el mundo no se va a caer. Creo, sí, que a veces tenemos tanto miedo al fracaso y nos podemos hasta sabotear, ¿no? Con uh-huh. eso. Entonces creo que tenemos que estar bien conscientes que nos podemos equivocar, pero que el chiste es aprender de las experiencias y fortalecerte, ¿no? En nuestra área de trabajo es de mucha tensión, o sea, hay muchas cosas en juego, pero bueno, hay que estar pues bien, ¿no?
Claro.
Para afrontar. Luego, por eso vivimos de ansiedad,
claro. y depresión, gastritis, ¿no? Sí. En su caso, doctor.
Creo que es también invitarlos, sobre todo a las generaciones jóvenes, a que aprenden a trabajar en equipo y que sean resilientes, ¿sí? Uh-huh. O sea, hay que aprender a que hay que hacer las paces con uno mismo todo el tiempo, ¿sí?
Okay.
Y que si no haces las paces contigo mismo, no vas a poder salir de ahí, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho en eso. Digamos, la ansiedad es un tema muy complicado y más en las generaciones nosotros. Jóvenes. Entonces, creo que es algo que yo les recomendaría. Trabajen en equipo y sean resilientes.
Bueno, qué programa, qué sí. puedo decir al respecto. Regularmente siempre tengo algo que decir, hoy estoy sin palabras. Verdaderamente, doctora Yunuem, doctor Alberto, les agradezco mucho la oportunidad de esta charla. Lamentablemente Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero de verdad agradecerles. Sabemos que el tiempo no es redituable, no hay con qué pagarlo, además no tenemos presupuesto. Pero verdaderamente les agradezco porque sé que compartir el conocimiento es muy importante y eso se agradece. Igualmente, este espacio está abierto para cuando quieran venir, cualquier cosa que el equipo de Radio Universidad en Guadalajara les pueda ayudar, estamos completamente abiertos. Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias
por la invitación.
No, y ojalá no sea ni la primera ni la última. La verdad, creo que estos temas nos sirven a todos, independientemente de la licenciatura. Así que, spoiler alert, los van a ver por aquí seguido. Agradecerle al ingeniero Jorge Cue, que estuvo en controles. Y, por supuesto, agradecerle a usted que semana con semana nos acompañe en este programa. No se le olvide que la semana que entra tenemos un nuevo programa con un nuevo tema que descubrir. Estuvo con Paulino Barraza, con la doctora Yunuem Dávalos Pite y con el doctor Alberto Reyes González. Síganos en nuestras redes sociales y comparta la transmisión de este programa que le encuentra en Facebook. Nos vemos la semana que entra. Hasta pronto.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.